de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 12. A Dios nadie le ha visto jamás. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta frase, a Dios nadie le ha visto jamás, quiere decir que a Dios nadie le puede entender. ¿Qué es Dios? Pues no sabemos. Los hombres no podemos saber quién es Dios, porque miren ustedes, como dicen los filósofos y los teólogos, es totalmente otro, totalmente distinto. A Dios nosotros solamente le conocemos por un lenguaje que se llama analógico, por analogías. Hay cosas bonitas en el hombre, por ejemplo, la bondad, y decimos, Dios es bueno. Pero no porque conozcamos la bondad de Dios, sino porque, como nos parece buena la bondad del hombre, se la aplicamos a Dios. Eso es lo que se llama un lenguaje analógico. De la misma manera que en el hombre existe belleza, bondad, existe cariño, existe amor, pues también Dios tiene que ser eso. Se lo aplicamos a Dios. Pero es un lenguaje analógico. Directamente, ¿lo oís? No sé qué me suena. Directamente parece que a Dios yo no le puedo conocer. Entonces por eso hay tantos dioses. Los japoneses tienen un dios, los chinos tienen otro dios, los moros tienen otro dios, nosotros tenemos otro dios. Como no le podemos conocer, pues cada uno tiene su dios, más o menos inventado. No lo podemos conocer. Y dice San Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Quién confiese que Jesús es el Hijo de Dios? Es en Jesús donde nos acercamos a Dios. ¿Quién nos ha revelado a Dios? Jesús. ¿En qué Dios creemos nosotros? En el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el Dios que nos ha revelado Jesús y la palabra de Dios entera, la Biblia. Ese es nuestro Dios. En él nosotros creemos. Y en él nosotros conocemos a Dios. Quien confiese que Jesús ha venido en carne, ese es el que nos conduce a Dios. Quien confiese que Jesús en carne, el hombre Jesús, a él le gustaba llamarse Hijo del Hombre. Quien confiese que Jesús, el Hijo del Hombre, el humano, es camino, verdad y vida para llegar a Dios, ese es el que conoce a Dios, el que se acerca a Dios. Y después, una vez conocido Dios a través de Jesucristo, pues el Espíritu Santo nos revela cosas maravillosas de Dios, que ya no es un lenguaje analógico, ya es un lenguaje testimonial, es un lenguaje verificable por la experiencia. porque Jesús nos habla de su propia experiencia. Lo que he visto en el Padre, eso os doy a conocer. ¿Veis? Jesús no nos da un tratado del Padre, no nos da un cursillo sobre el Padre. Nos dice, lo que yo he visto allá arriba, en el Padre, eso os doy a conocer. Por eso Jesús, el hombre Jesús, es el camino, verdad y vida que nos conduce al Padre. Esta mañana hablábamos de la humanidad de Jesucristo y sigo hablando de la humanidad de Jesucristo esta tarde. Y esta humanidad es una humanidad que no solamente nos da a conocer a Dios, sino que nos indica y nos enseña que ha sido enviado por Dios. O sea, que es mensajero de Dios, es presencia de Dios aquí en este mundo. Y San Pablo llega a decir, en él habita toda la plenitud de la divinidad. Y este Jesús, que es hombre como nosotros, ha venido a redimirnos. ¿Qué significa redimirnos? Pues mira, había una señora en un grupo de Madrid que se le mató un hijo con 18 años en una moto contra un árbol. Y esta mujer, muy creyente, muy carismática, se desesperó y decía, Jesucristo tuvo que desesperarse, porque si Jesucristo no se desesperó, ¿quién redime mi desesperación? Es una palabra fuerte, ¿verdad? ¿Quién redime mi desesperación? Y ella se sentía desesperada y se sentía en brazos del demonio, porque contaba en su testimonio que el demonio la acosaba y le decía, ves, Dios no te quiere. Si te quisiera Dios, ya habría puesto algún detallito para que tu hijo no se estrellara, ya habría hecho algo. El demonio le decía, ves, Dios no te quiere, si te quisiera no hubiera permitido que tu hijo se estrellara. Y decía ella, yo estoy de acuerdo con el demonio. ¿No os parece? ¿No habéis estado de acuerdo vosotros alguna vez con el demonio? En un caso semejante, si Dios hubiera querido, no hubiera muerto mi hermano, como decía la otra. Pero la cuestión es que esta mujer era muy religiosa y se veía abocada a caer en brazos del demonio. Y eso la horrorizaba. Yo estoy de acuerdo con el demonio, pero yo no quiero pertenecer al demonio. A pesar de que se haya matado mi hija. Yo necesito que alguien redima mi desesperación, no el demonio. Y solamente Jesucristo puede redimir mi desesperación. Él se desesperó, si no, no lo entiendo. Y contaba que necesitó varias semanas de oración para poder entregarle la muerte de su hijo a Dios y decir, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo a pesar de la muerte de mi hijo, y entrar en paz. Y entrar en la paz de la redención. Y decir, yo te entrego a mi hijo, recobrar la paz y decir ya. Porque cuando uno se sana de esto, uno ya dice una cosa distinta. El lenguaje es distinto. Ya no estás de acuerdo con el demonio, sino que dices, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo conoces todo. Tú sabes por qué ha muerto mi hijo. Tú lo sabes. Y ya con el corazón pacificado puedes entrar en esa dimensión del Señor. Hoy día, como decimos, hay mucha gente que no cree en Dios y que además, pues, tiene que vivir en soledad su frustración, tiene que vivir en soledad sus problemas, tiene que vivir porque nadie ha sido redimido, porque no hay redención. Uno de esos libros que yo tenía ahí, que ya no hay, es el de una viejita del grupo de Maranata, de Madrid. Y esta viejita, que murió con 101 años y 9 meses, se llamaba Concepción Andreu, entró en la renovación a los 81 años. O sea que todavía tuvo 20 años para vivir la renovación. Y después esta mujer, pues, amaba mucho a Jesucristo como hombre, mucho. Algunas veces me preguntaba: oye, Chus, mira, yo es que tengo un problema. Amo a Jesucristo tanto como hombre que no necesito a Dios. ¿No será esto malo? ¿No será una herejía? Yo digo, sí, un poco sí, pero sigue. Tú ama a Jesucristo como hombre, que como está unido con Dios en la persona, en la personalidad, Él te va a llevar hacia arriba. Pero me decía, solamente tengo una cosa contra Jesucristo, y es que Jesucristo no fue viejo. Y entonces, ¿quién ha redimido los sufrimientos de la vejez? Yo un día fui a verla hacia las 12 de mediodía y la encontré sentada en la cama con el camisón, sentada en la cama. Digo, Concepción, ¿pero qué haces? Dice, pues nada, esperando. ¿Esperando a qué? Es que la chica, la enfermera o la ayudante, quien fuera, me levantó esta mañana y me dijo, tú espera aquí, que tengo mucho que hacer, pero ya vendré y te vestiré y te pondré en la silla de ruedas. Ella estaba ciega, además de todo lo demás, ciega. Y entonces, pues, allí la vi. Y digo, pero bueno, ¿y a qué hora te levantó esta mujer? Pues a las 8:30 o así. Pero desde las 8:30 hasta las 12 estás así. Dice, sí. Y yo, claro, me sulfuré. Y digo, no hay derecho a esto. Dice ella, no, mujer, no, hombre. Es que tiene mucho que hacer. Estaba, pues, paciente, esperando. Y fue cuando me dijo, yo creo que Jesucristo, como no fue viejo, no ha redimido los sufrimientos de los viejos. Y entonces me metió a mí en un lío. No creáis que es una pregunta cualquiera. Es una pregunta teológica muy profunda. ¿Quién ha redimido el sufrimiento de los viejos? Se murió a los 33 años. Porque, como dicen los santos padres, si Jesucristo no pasó por nuestras cosas, no están redimidas. Son botín del demonio. Todavía. Tiene que pasar por todo Jesucristo. Tuvo que pasar por todo. Pero ¿cómo le digo yo a esta señora? ¿Cómo le respondo? Que Jesús pasó también por los dolores del viejo. Y entonces yo lo arreglé como pude. Digo, mira, Concepción, un viejo es una persona que está de sobra. Es una persona a la que no se le consulta ya nada. Ya está como fuera de la vida. Un viejo, pues, ve que las cosas pasan, pero no puede hacer nada. No puede hacer nada por cambiar nada. Está solo. Un viejo es una persona, pues, no sé, que se ve metido como en un pozo. Y no puede salir de ese pozo. Pasan las gentes por el brocal del pozo y le saludan. Incluso le quieren, incluso quieren ayudarle. Pero aunque quieras ayudarle, el viejo sabe que el pozo está dentro de él. y que de ese pozo nadie le puede sacar. Dios, mira, Jesucristo fue desechado por todo su pueblo, un pueblo de 2000 años. Jesucristo estaba de sobra, nadie le quería. No solamente no consultaban con él, sino que lo anularon, lo despreciaron. Tú no eres nadie, tú no sirves para nada. Es como si hubieras cumplido 200 años. Tú no eres quien para comunicarnos un mensaje de parte de Dios. No tenía nada que hacer y nada que decir. Nadie le consultó, nadie le consultaba, sino que estaba de sobra, como una persona mayor. Y entonces empecé a hablar un poco en este sentido y a ella me paró, dice, vale, no me digas más. Entiendo que Jesucristo vivió la profundidad de la incapacidad de la persona mayor. No estaría sentado en una cama como yo, pero realmente hubo un pueblo entero de 2000 años que no le consideró. Y ahí está todo el sufrimiento y la soledad profunda de la persona mayor. Jesucristo pasó por mi soledad, porque el verdadero sufrimiento es la soledad honda, la incapacidad de ser por ti, la incapacidad de valerte por ti mismo, la incapacidad de poder comunicarte y poder comunicar algo a los demás. Y ella entonces así cerró los ojos que no veía, inclinó la cabeza y dice, sí, Jesucristo fue viejo. Jesucristo pasó por los dolores de los viejos. Bien, hermanos, pues es que Jesús redime, ha redimido la humanidad de Jesucristo. ¿Y por qué se necesita redimir estas cosas? Porque si no son botín del demonio como esta señora. Me veo en brazos del demonio, me veo... Digamos que el demonio tiene razón. ¿Por qué sé yo que Dios me quiere? No lo puedo saber. Solamente lo puedo saber por una razón. Porque creo en el enviado de Dios, Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Creo en el enviado de Dios, Jesucristo, que murió con todas mis cosas y resucitó. Y en la resurrección de Jesucristo se derramó sobre el mundo una figura de salvación, de paz nueva, una dimensión nueva en la cual, pues sencillamente, el que la vive sabe que ya está viviendo resucitado, una vida nueva, una vida transformada, que es la vida del Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, yo creo que este es el mensaje más profundo que tenemos nosotros en el corazón. El mensaje más profundo es, yo puedo vivir. Y si tú puedes vivir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Quién te puede destruir? ¿Quién puede llegar a lo profundo de tu vida? La irracionalidad, el absurdo de una muerte, el absurdo de una enfermedad. ¿El absurdo de un cáncer te va a matar a ti, el absurdo de un cáncer? Yo creo que a lo mejor necesitas un tiempo de oración. Porque se necesita a veces cuando te viene una cosa nueva, un tiempo de oración para poder decir, Señor, me ha venido esto. En tu nombre, en tu fuerza, en tu espíritu, yo lo acepto. Y en esa aceptación está la redención de Jesucristo, que te libra de las garras del mal, y de las garras de tu propio juicio, y de las garras de todo aquello que te puede hacer malo, que te puede hacer daño, porque en el juicio es donde está la máxima malicia del hombre. Jesucristo dijo, yo no he venido a juzgar al mundo. Jesucristo no juzga, no te juzga. Jesucristo no te juzga, Jesucristo salva. El peso de tus pecados no le ponen, no le quitan la cara de cariño a Jesucristo sobre ti. No le quitan, porque no te juzga. Él no ha venido a juzgarte, Él ha venido a salvarte. No pienses, yo soy indigno, yo soy indigna, que no ha venido a juzgarte, que ha venido a salvarte. Entonces, ni tus pecados son capaces de quitarle a Jesucristo la cara de cariño con la que te quiere, lo cual es una cosa muy buena, lo cual es una cosa muy grande. Y si Jesucristo no te juzga, ¿quiénes somos nosotros para juzgarnos los unos a los otros? Si todos estamos amados por Jesucristo, pero no juzga a nadie. Nosotros, la religión cristiana es una religión que no puede juzgar ni al enemigo. No puede juzgar a los que pertenecen a otra religión. Porque podríamos decir, yo voy a juzgar a los budistas, son unos tales y tales. Tú no puedes juzgar a nadie. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo ha muerto por ellos también. Son tus hermanos. Tendrán otra cosa, tendrán otra religión, pero son tus hermanos. Entonces el cristiano tiene las manos atadas en Jesucristo. Lo que pasa es que son manos atadas por el amor de Jesucristo. Nosotros no podemos decir, yo mato a este porque es enemigo. Enemigo de Dios. ¿De qué Dios? Si solamente conocemos a Dios por Jesucristo. Y Jesucristo ha muerto por él. Luego, por eso, lo nuestro es la superación del juicio. No puedes juzgar ni a tu hijo, ni puedes juzgar al otro, ni al que te ha hecho daño, ni el que va por ahí, ni el que... No. Jesucristo nos ha redimido a todos. Y en esa redención, todos nosotros encontramos la vida y la salvación. Yo me siento redimido por Jesucristo, pero al sentirme redimido no quiere decir que me sienta santo, por una sencilla razón, porque mi santidad no está en mí. Mi santidad no está en mí. Es que no quiero ni ser santo, no me interesa. ¿Para qué quiero yo ser santo? Yo lo que quiero es que creer en Jesucristo y en su santidad. Mi santidad es la de Él. Eso lo dice Teresita del Niño Jesús, no lo digo yo. Mi santidad es la de Él. Entonces, cuando tú te sientas pequeño, pobre, es que yo no valgo para nada, es que yo no tengo gracia, es que yo no... ¿Pero quién eres tú para decir lo que tienes? No te juzgues a ti mismo. No te juzgues a ti misma. Tienes Espíritu Santo para creer que Jesucristo es verdaderamente el que es santo, el único justo. Qué descansada vida, ¿verdad? Qué bien. Pero si yo he estado toda la vida luchando por ser yo bueno, he estado toda la vida luchando por ser santo. Y ahora viene usted y me dice que no necesito tanta lucha. Que lo importante es que deje que el Espíritu Santo me ilumine para que Él sea santo en mí. Entonces, figúrate tú qué bien. Porque, mira que luchamos, ¿verdad? Y dice la persona, o dice una persona, mira, es que yo no entiendo que pueda haber otra santidad distinta de la de mis obras. Porque nosotros creemos que la santidad consiste en que yo me porto bien. Confundimos la santidad con el comportamiento. Si yo me porto bien, soy santo. Y si no me porto bien, no soy santo. ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿Por qué identificas tu comportamiento con la santidad? La santidad es de Dios. Es un don gratuito de Dios. Viene de Él. Tú nunca serás santo sino con la santidad de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Yo cuando era joven y iba a hacer ejercicios espirituales, siempre me decían, conviértete. Pero siempre me decían que la conversión consistía en ser mejor. Y me predicaban la bondad, para que seas bueno, para que seas bueno. Se salvan los que son buenos. Pero claro, ahora de mayor me he enterado de que no. De que no se salvan los que son buenos. Trabajo me ha costado. Se salvan los que creen en Jesucristo. Se salvan los que creen en Jesucristo. Es como aquella, yo siempre digo este caso, de una señora de Móstoles, que decía: mire usted, padre, mi hija es muy buena, ¿sabe? Muy buena. Allí donde hay una pena, allí está ella. Dice, pero no va a misa nunca. No se ha casado por la iglesia. No ha bautizado a los niños. No cree, ¿sabe? No cree en nada. No tiene ninguna creencia. Pero es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Entonces, me ha sucedido varias veces, cuando es una señora que lo dice con pena, pues yo no añado más pena. Pero si viene así como sacando pecho y diciendo, retando un poco, entonces le contesto: mire usted, señora, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Yo cuando pronuncio esta frase, no sé si me estáis mirando la cara, pero cuando pronuncio esta frase sin Jesucristo, me tiembla. Algo me tiembla dentro. Yo no quiero ser bueno, yo quiero Jesucristo. Yo quiero a Jesucristo dentro de mí. No quiero bondades, no quiero servir a nadie sin Jesucristo. Con Jesucristo a todos. Con la gracia de Jesucristo a todos. Porque todos son mis hermanos. Porque todos son amados por Dios, y entonces yo con la gracia de Dios puedo llegar a todos si Él quiere, y servir a todos. Aquello que dice el Evangelio: un vaso de agua por ser discípulo. Con Jesucristo a todos. Pero sin Jesucristo a mí no me interesa. Y hemos predicado tanta bondad, hemos predicado a lo largo de los siglos tanto el ser buenos, que la gente en este momento está prescindiendo de Jesucristo. Y muchas veces a sus hijos no les dicen nada más que sean buenos. Que con ser buenos basta. No, hermanos. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos caer en esa trampa de buenismo. No podemos caer en esa trampa de New Age. No podemos caer en esa trampa de valores. Valores cristianos, predicar los valores cristianos. Mire usted, no me interesan los valores cristianos. No me interesa ni la solidaridad, ni me interesa cuidar a los pobres, ni me interesa nada a no ser en Jesucristo. Por Jesucristo y desde Jesucristo. Y yo soy feliz porque estoy en Cristo y con Cristo. Y yo tengo paz profunda porque estoy en Cristo, no porque sea bueno. Y yo pienso que la verdad más profunda de mi vida es únicamente Jesucristo. Hace poco se moría una monjita de clausura contemplativa, ya mayor, en Castilla. Y entonces la priora va y le dice: hermana, ¿usted tiene paz? Sí, madre, sí, tengo paz, tengo mucha paz. Usted recordará ahora, en este momento, cuántas cosas ha hecho por Dios. Tantos años de vida religiosa, tantos años queriendo a Dios, cantándole a Dios las alabanzas en coro, tantos años sujeta a la clausura, precisamente para poder dedicarse a la contemplación de Dios. Tantos méritos como habrá usted ganado. Y la monjita vieja le dice, no, no. Yo tengo una paz profunda porque creo en Jesucristo. No creo en mis obras. No creo en lo que yo he hecho. Creo que el Señor me ama tal como soy. Y Él me salva en este momento último de la muerte. Y me va a querer. Porque si me fío de mis obras, aquello que decía San Francisco de Sales, cuya fiesta celebramos hace 2 o 3 días. San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, fue un gran predicador. Y cuando estaba muriendo, tuvo ratos de inestabilidad interior, o sea, como escrúpulos, como esos miedos. Y los otros que estaban a su alrededor le decían esto: pero monseñor, con la cantidad de cosas que usted ha hecho por Dios, los sermones que usted ha predicado. Y San Francisco de Sales levantó el dedo y dijo, quietos, el tema de mis sermones, como no lo saque Dios al llegar al cielo, yo no pienso sacarlo. ¿Entendéis? El tema de mis sermones, Dios mío. O de los míos. ¿Vosotros creéis que yo estoy predicando para salvarme? Quita. Quita. Quieto, quieto. Yo me salvo por la bondad del Señor. No porque predique. Porque miren ustedes, les voy a contar mi historia de predicación en 2 segundos. Durante montones de años yo predicaba sobre todo para quedar bien. No me daba cuenta. Pero predicaba de tal forma que lo que más me interesaba era quedar bien. ¡Qué desgracia! Porque además es que no te das cuenta. Lo haces con tu bondad natural. Después ya pasó un cierto tiempo y ya se me iluminó. Digo, anda, si yo hasta ahora todos los sermones que he predicado han sido pecado, aunque haya hecho bien a la gente, eso es una cuestión, porque yo he predicado para quedar bien. Después llegó un momento que ya me daba cuenta que ya estaba al 50%. Digo, ahora predico y en un 50% quiero quedar bien, pero en otro 50% quiero que la palabra que yo pronuncio le haga bien a la gente. Ya me amaba a mí un 50% y amaba a la gente en otro 50%. Ahora ya con el paso de los años, pues ya veo que ando por el 75%. Ya digo, a mí me interesa que esto le llegue a la gente. Que le haga bien a la gente. Que Jesucristo penetre en su corazón. Que entre en lo profundo de su vida. Si lo hago mal o no quedo bien, ¿qué es eso de quedar bien? Entonces ahora me doy cuenta de que amo más a la gente, porque ya me interesa que mis propios sermones le hagan bien a la gente más que quedar yo bien. Pero todavía tengo un 25% de quedar bien. Y no sé, pero me da la impresión de que no voy a pasar de ahí en santidad. A mí me da la impresión de que yo voy a morirme con un 25% de miramiento a mí mismo y de egoísmo en cada sermón. Pero como ya no voy a poder evitarlo, digo yo, pues, bueno, que sea lo que Dios quiera. Porque ya me interesa el pueblo, me interesa la gente, me interesa el amor de Jesucristo a través de mi palabra hacia vosotros, hacia la gente. Y de hecho, Si alguna persona le hace bien lo que uno dice, a mí me da lo mismo que diga, lo has hecho muy bien. Eso no me interesa. Lo que me interesa es que me diga, qué bien me ha hecho a mí. No qué bien lo he hecho yo, sino qué bien me ha hecho lo que usted ha dicho. Eso ya sí. Eso sí me interesa. Porque yo no soy el que ha hecho bien a nadie, porque yo no conozco los corazones. Eso quiere decir que el Espíritu Santo ha hablado. Y si ha hablado el Espíritu Santo, que te conoce y te quiere, entonces ha utilizado la palabra que yo pronuncio para amarte. Yo quedo al margen, pero soy instrumento, y bueno, pues bien. Pero tengo un 25% todavía, que eso me parece a mí que no lo voy a superar. Por lo tanto, hermanos, si en algunas cosas que hacéis queréis quedar bien, sabéis que los predicadores también estamos en la misma. No digáis, qué santo es ese padre predicador. Bueno, al 50%, al 75% o a menos, como yo antes. Todos somos poco santos. Pero tenemos uno que es santo por encima de todas las cosas, que es al que nos acogemos, es la verdad profunda de nuestra vida. Y la verdad profunda de nuestra vida es que yo creo en la santidad de Jesucristo. Esto es de una belleza enorme, hermanos. Figuraos cómo lo entendía San Pablo. ¿Cómo lo entendía que San Pablo dice, Dios ha constituido a Cristo para nosotros en sabiduría, justicia, santificación y redención? ¡Qué buenísimo! ¿Os dais cuenta? Pero qué buenísimo. Tengo solucionado el problema de la sabiduría. ¿Tú quieres ser sabio? Jesucristo ha sido hecho para ti sabiduría. ¿Para qué quieres otra sabiduría? ¿Para qué? Hombre, si vas a hacer mañana la reválida de bachillerato, pues sí. Pero es que eso es otra cosa. Estamos en otro plano. Pero en el plano del Señor, de la salvación, de la palabra de Dios, yo no quiero otra sabiduría. Solamente quiero la sabiduría de Jesucristo y profundizar en esa sabiduría de Jesucristo hasta el fondo. ¿Dónde estará el fondo? Pero estoy en la sabiduría, porque Cristo ha sido hecho para mí sabiduría. Y además de sabiduría, ha sido hecho para nosotros justicia. Qué cosa, ¿verdad? Yo tenía un libro, que ya no hay, que se titula Cristo, mi justicia. ¿Qué significa que Cristo es mi justicia? La palabra justicia significa, no es esa justicia de dar a cada uno lo suyo, no es la justicia virtud, la justicia distributiva de las cosas, no. La justicia, aquí en San Pablo, es aquello que te hace justo delante de Dios. ¿Y cuál es mi justicia? ¿Qué es lo que me hace justo a mí delante de Dios? ¿Las obras que yo he hecho durante mi vida o no? Tengo una justicia mucho más interesante, mucho más profunda, mucho más verdadera, que es Cristo es mi justicia. Pero no creáis que yo que esto lo digo yo, ¿eh? Vosotros sabéis muy bien que San Pablo está repitiendo continuamente, yo no quiero presentarme delante de Dios con mi justicia, con las obras de mi justicia, sino con la justicia que viene de Dios por medio de Jesucristo. Mi justicia, yo soy bueno porque creo en que Jesucristo ha cargado con todos mis pecados y mis pecados ya nadie me los puede echar en cara. ¿Por qué? Porque ha cargado con ellos. ¿No te lo crees? Pues mira, a mí me gusta poner el siguiente ejemplo. Si yo voy a un bar con dos amigos o tres, y me tomo una cerveza, una caña, entonces al final pago, ¿verdad? Voy a pagar. Pero resulta que el dueño del bar, que está en la barra, me dice, no, ya está pagado. Y yo le digo, ¿y quién lo ha pagado? Y dice el dueño del bar, mi hijo. Lo ha pagado mi hijo. Su hijo. Ah. Dice San Pablo, ¿quién te acusará de salir del bar sin pagar la cerveza? El dueño. Pero si el dueño ha dicho que lo ha pagado tu hijo, te acusará el hijo. Pero si te lo ha pagado, entonces eres libre. Tú que te has tomado muchas cervezas en la vida. Todos los que estáis aquí os habéis tomado muchísimas cervezas en la vida. Y ya sabéis lo que significa cerveza ahora. Dice San Pablo, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién estará contra ti? Capítulo 8 de la carta a los romanos al final. ¿Quién te acusará? ¿Dios? ¿Pero cómo te va a acusar Dios? Si ha enviado su hijo. El hijo. ¿Pero cómo te va a acusar el hijo si ha muerto por tu cerveza? ¿Para pagar tu cerveza? Entonces, no tienes más remedio que decir, me has salvado gratuitamente del pago de mi cerveza. Me ha salvado gratuitamente. Lo que pasa, hermanos, es que nos fastidia, ¿eh? ¿No crees que la gratuidad es tan fácil? No, no. La gratuidad. Un día iba yo, después de la oración de Maranata, en un coche con una señora, ya hace muchos años, entonces ella era joven. Y yo más que ahora, más joven que ahora también. Y de repente le digo, oye, este coche huele a nuevo, ¿te has comprado uno nuevo? Dice, sí, me lo ha regalado mi padre. Digo, hombre, qué bien. O sea, ¿te lo ha regalado gratuitamente? Sí. Digo, qué bueno, ¿eh? Para comprender la gratuidad, qué bueno es. Dice, calla. Claro que he comprendido la gratuidad, pero he comprendido lo que cuesta la gratuidad. Porque sabes lo que mi padre me ha dicho siempre, que yo no valgo para nada, que yo nunca podré comprar un coche, que yo verdaderamente de por mí nunca seré nada ni valdré para nada. Y me lo ha tenido que comprar. Y al cogerlo le he dado la razón. Pero es que yo necesito el coche. Sí, gratuitamente, pero cómo me ha fastidiado la gratuidad. Yo quisiera tenerlo por mis propios peculios, por mi propio trabajo, por mi propia ganancia. Dios, sí, es verdad. Los hombres nos gusta más salvarnos por nosotros mismos que recibir la salvación. Porque no tenemos experiencia de gratuidad en este mundo. Eso es de Dios. La gratuidad es divina. Tú, a mí me dicen algunos frailes de mi convento, claro, Chus, tú, como nunca has dado golpe en la vida, pues te has inventado la teología de la gratuidad para seguir sin dar golpe incluso hasta el cielo. ¡Ah, lo que cuesta la gratuidad! Pero solamente en ese coste entiendes la divinidad de Jesucristo, de su muerte por ti y de su resurrección, para que tú puedas ser salvado y reconciliado en su sangre. Así que, hermanos, cerrad los ojos y decid: Señor, te doy gracias porque no valgo ni para expiar mis pecados, porque mi expiación de los pecados no los expían. El pecado es demasiado gordo para que tú le puedas compensar a Dios. El pecado es infinitamente superior a ti. El pecado que tú has cometido, no pienses que tú lo puedes compensar. Y tú le puedes pagar a Dios por tus pecados. No es que yo me voy a despellejar a golpes. Despelléjate. El pecado estará ahí dentro. Porque es mucho más poderoso que tú. Porque Él es infinito. Pero mira cómo Dios lo ha hecho maravillosamente. Y lo ha hecho diciendo, pues, tú eres un pecador. No puedes compensar el pecado, pero yo te quiero. A pesar de ser un pecador, yo te quiero. Y te quiero salvar. Y entonces, para salvarte, me voy a inventar una muy gorda. A mi Hijo, el Eterno, le voy a encarnar. Y le voy a hacer hombre como vosotros, y ese va a cargar con todos tus pecados. Porque ese Hijo de Hombre que se llama Jesús, ni siquiera con su humanidad nos podía haber perdonado los pecados. Pero como está unido hipostáticamente a la divinidad en la persona, en la humanidad de Jesucristo, pasada por la divinidad de su ser, de su persona, su carne es limpia y la de los que creen en Él, por la gracia de Dios. Este es el panorama, hermanos, y este es el panorama teológico que el Señor quiere revelar al mundo y a la Iglesia ahora a través de la teología de la renovación carismática. Entonces, no anulemos. La teología de la renovación carismática no es para alabar a Dios, es para llegar a esta profundidad. Y si llegas a esta profundidad, alabas. La alabanza es una consecuencia de la gran experiencia de salvación gratuita de Dios, sino ¿para qué tú alabas? ¿Qué significa alabar? Es hacer el tonto. Pero si la alabanza te nace de una experiencia de salvación poderosa, santa y gratuita de Dios por medio de Jesucristo, la alabanza es divina. La alabanza es obra del Espíritu Santo. La alabanza es una manifestación humana, porque nosotros en todo lo que es fiesta necesitamos levantar los brazos. ¿Vosotros habéis visto alguna fiesta que no se levante los brazos? ¿Vosotros habéis visto alguna vez cuando mete un gol el equipo de casa que no levante las manos todo el estadio y que se abracen y se besen y se pasen la bota de vino por un gol? Pues el gol del Espíritu nosotros lo celebramos aquí. Tú, así de sencillo es todo, pero así de teológico, así de profundo. Así de verdad es la verdad en la que creemos, con profunda humildad, con profunda humildad, porque se nos da todo, se nos regala todo. Pero hay un pero, siempre hay un pero, que esa gratuidad de Dios, esa gracia de Dios, sucede en tu historia. ¿Y qué? Me preguntaréis. Bueno, nos lo ha pintado también, ¿por qué vienes ahora con el pero? Sucede en tu historia. ¿Qué significa que suceda en tu historia? Pues que tú tienes en ti dos partes. Una parte, o tres, como decíamos esta mañana. Una parte espiritual y otra parte carnal. Eso lo dice San Pablo también. Y entonces la parte carnal tuya no es tan amiga de Dios como la parte espiritual cuando tiene a Dios. Y entonces muchas veces, como dice San Pablo, el hombre viejo no quiere someterse a estas cosas que predicamos, porque el hombre viejo busca su satisfacción, quiere, ¿no? La carne humana es atea. Nuestra carne es atea, no quiere a Dios. Y si no, lees el primer párrafo de la carta, del capítulo 8 de la carta a los Romanos. La carne no se somete a Dios, ni siquiera puede, dice San Pablo. No se somete. Por eso, estas cosas se predican. Y el que tiene el espíritu las entiende. Dice, gracias, gracias, Señor, gracias. Pero al que no tiene el espíritu, esto que predico yo, lo rechazan. Porque intuyen una lucha de espíritu contra carne y quieren vivir de la carne. El que quiere vivir de la carne no le interesa este sermón. No le interesa esta teología. Pero aquellos que son iluminados y el Señor ha hecho en ellos un camino de sencillez de corazón, pues estos ya aceptan el don gratuito de Dios para su salvación y dejan que el hombre nuevo domine al viejo, domine al hombre de la carne. Y entonces ya entras por el camino de Dios, te alegras con las cosas de Dios, y en las cosas de Dios hay una maravilla. Hay un don del Espíritu Santo que se llama el don de piedad. Y el don de piedad es un don que consiste... Hay una virtud que se llama la virtud de la piedad, pero la virtud es de rango inferior al don. Es lo mismo, pero en niveles más bajos. ¿La piedad en qué consiste? La piedad, la virtud de la piedad consiste en estar a gusto en tu casa. La piedad con los tuyos, la piedad con tu familia, la piedad con tu barrio, la piedad con tu gente. La patria es parte de la piedad. Pero cuando es ya más que virtud, sino que es don, obra por lo tanto del Espíritu Santo, entonces la piedad ya es estar a gusto con las cosas de Dios. Estar a gusto con las cosas de Dios es estar a gusto en la oración. Pero también estar a gusto con la casa de Dios es el don ecológico por excelencia. Porque es el don de estar a gusto en la creación, el don de admirar las maravillas de la creación, el don de estar a gusto en un retiro como este. Nosotros estamos aquí a gusto por el don de piedad, porque el Espíritu Santo nos da esta tarde el don de piedad, porque si no ya nos habíamos aburrido, nos habíamos marchado. Y eso que ahora se ha calentado un poco el ambiente, a pesar de que tenga chaqueta. Porque esta mañana ni con el don de piedad se podía estar aquí. Por el frío que hacía. Porque Lucía y yo hemos reflexionado que los de Madrid estamos más preparados para los exteriores. Y vosotros estáis más preparados para los interiores. Porque aquí, como nunca tenéis calefacción, hace un frío de infierno. Pero cuando os vemos en camisa y cuando os vemos sin jersey ni nada, digo, pero estos tíos es que deben de estar preparados para el frío de los interiores. Y entonces nosotros nos hemos salido un poco para que nos dé el sol, porque nuestro problema no está en el exterior, está en el interior. Aquí. O sea, ya veis cómo cambian las cosas. Bueno. Pues el don de piedad es esto, estar a gusto con las cosas de Dios. Y estamos aquí nosotros por el don de piedad. Pero existe el contradón. Hay un contradón que es un pecado capital. Siempre los dones tienen en contra. Y es el pecado capital que se llama pereza. Pero la pereza es una palabra moderna que yo no sé quién la ha metido ahí en los siete pecados capitales. Siempre se ha llamado al contradón, al pecado capital de la pareja, se le ha llamado acedia. La teología siempre... Acedia es ácido, una cosa ácida, ¿no? Como contraria. Entonces el contradón es estar a disgusto con las cosas de Dios. Que existe, ¿eh? ¿Os dais cuenta que existe? ¿Cuánta gente hay que aquí no pararía ni un segundo? Por acedia, por disgusto de las cosas. Uf, marcharía como gato escaldado. Por acedia, por disgusto de las cosas de Dios. Entonces, hay que orar por las personas que tienen acedia. Pero nosotros también darnos cuenta de que si estamos aquí es por un don del Espíritu Santo, que es el don de piedad, que es el propio Espíritu Santo el que nos alimenta para estar aquí, para escuchar estas cosas y para vivir todo esto. Por eso, desde ahí damos gracias a Dios de todo corazón. Gracias, Señor, porque lo que tenemos es efecto de tu don. Efecto de tu gracia, de tu gratuidad, de tu Espíritu Santo. ¿Veis cómo se entienden los dones muy bien? Esta mañana hablamos, o no sé cuándo, del don de temor de Dios. Ahora ponemos este otro don, que es real, pues está en medio de nosotros. Estamos a gusto por el don de piedad. Pues que Él nos alimente en nuestro estar y alabar al Señor.